Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer del verso número 6 al verso número 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Una vez más, como cada vez que nos acercamos al Apocalipsis, debemos de ajustar nuestro entendimiento y nuestra forma de percibir lo que estamos leyendo a la naturaleza de lo que estamos leyendo. En otras palabras, debemos de recordar que lo que estamos leyendo es simbolismo bíblico. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene que ser leído con eso en cuenta. De otra manera, es muy fácil confundirnos, es muy fácil de extraviarnos en la interpretación y el entendimiento de lo que el Apocalipsis nos brinda. Una cosa buena, importante de recordar, hermanos, es que Apocalipsis no está añadiendo doctrina, no está añadiendo doctrinas nuevas a las que Pablo, Juan, Pedro, Cristo y el Antiguo Testamento ya nos ha brindado. En el libro de Apocalipsis nos está ofreciendo una imagen simbólica de todas esas verdades que ya han sido dadas por los apóstoles y por los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De manera que cuando nos acercamos a este pasaje en particular, tenemos que recordar, hermano, que estos ángeles no son ángeles que van a bajar y que en medio del cielo van a comenzar a predicar. Por ejemplo, en el verso número 6 dice: vi volar un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. No debemos de imaginarnos que algún día, en algún momento, este ángel va a bajar con el evangelio, va a poner su púlpito en el aire, ¿no?, y va a comenzar a predicar el evangelio. No es esa la idea. Aquí, en ese pasaje, estamos viendo tres ángeles. Uno que, según dice el verso 6, tiene el evangelio eterno. En el verso 8 habla de otro ángel que anuncia la caída de Babilonia. Y en el verso 9, otro ángel que sentencia a todos los que han adorado o adoran a la bestia. Y luego el pasaje termina en el verso 12 y 13 con palabras de consuelo para los que están sufriendo y están muriendo incluso en medio de todas estas cosas que están pasando en el Apocalipsis. Bueno, antes de entrar a analizar el mensaje de estos tres ángeles, hermanos, vamos a recordar un poquito, vamos a poner esto en contexto. El capítulo 14, como ustedes recuerdan, forma parte de una sección que comienza en el capítulo 12. Del capítulo 12 al capítulo 14 encontramos una sección en donde hay siete visiones. ¿Cuáles son las siete visiones del capítulo 12 al 14? Bueno, yo se las recuerdo. La primera visión es la visión de una mujer vestida con el sol y con la luna y las estrellas sobre su cabeza, que representa al pueblo de Dios. La otra visión es la de un dragón escarlata que persigue a la mujer. Se representa a Satanás, que históricamente siempre ha perseguido al pueblo de Dios. Eso está en el capítulo 12. En el capítulo 13 encontramos dos visiones más. ¿Cuáles son las dos visiones del capítulo 13? Encontramos una bestia que sube del mar y que engaña a todos los moradores de la tierra. Y la gente adora a esa bestia. Esta representa el poder político, el poder militar y económico del mundo para engañar a las naciones. Luego la otra visión del capítulo 13 es la de una bestia que sube de la tierra. La primera sube del mar, esta otra sube de la tierra, y esta tiene cuernos como de carnero, pero habla como un dragón. O sea, son dos bestias. Y esta bestia, segunda, hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Esta segunda bestia representa la religión y la filosofía falsa con la cual Satanás engaña al mundo para que adoren lo material, lo político, lo visible, lo económico, lo militar. O sea que ya llevamos cuatro visiones. Luego el capítulo 14, que es el en el que nos encontramos, allí hay tres visiones más que completan siete visiones. La primera visión del capítulo 14 son los 144,000 en el monte de Sion, de lo cual ya hablamos. Luego la segunda visión son estos tres ángeles, de los cuales hablaremos hoy. Y la tercera visión del capítulo 14 es uno como el Hijo del Hombre que viene con una hoz aguda. Una hoz es una herramienta para cortar las siembras después de que ya está la cosecha preparada. Pues este como Hijo del Hombre viene y esto representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que son siete visiones. Hoy nos vamos a ocupar del versículo 6 al 13, en donde se habla de estos tres ángeles mensajeros. Estos tres ángeles mensajeros son ángeles anunciadores de los decretos divinos de juicio. No son predicadores propiamente dicho. Y probablemente, yo eso no se los puedo decir con certeza, probablemente no son ángeles literales, quizás sí lo son. Pero hay ciertas cosas que uno realmente no puede llegar a una conclusión exacta, hermano, porque por ejemplo en el capítulo 10 dice que hay un ángel envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus piernas como columnas de fuego, que tenía un pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra. Ustedes se pueden imaginar un ángel así. La pregunta es, ¿será literal ese ángel? Un ángel que es tan gigantesco que tiene un pie sobre el océano y el otro pie sobre la tierra. Dice que tenía un librito pequeño y Juan se puso a hablar con el ángel y el ángel le dio el librito a Juan. No sabe, es una visión, obviamente, es algo que nosotros no tenemos que interpretar literalmente como que en algún momento un ángel de esos gigantescos, un ángel gigantesco va a hacer esto literalmente. Obviamente Juan nos está dando un mensaje y lo que nos interesa a nosotros es descubrir cuál es el mensaje. Ahora, regresando a nuestros tres ángeles, del capítulo 14, versos 6 al 13. El primer ángel dice en el verso 6, Juan hablando, escribe, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Él vio muchos ángeles en el Apocalipsis. Vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí tenemos a un ángel con el Evangelio eterno para predicar el Evangelio. Pero no hay ningún caso, no hay ningún pasaje en la Biblia, hermano, en donde haya un ángel predicando el Evangelio. Eso no hay en la Biblia. Es más, no hay mandato para que ningún ángel predique. No es la tarea de los ángeles predicar el Evangelio. No. La predicación del Evangelio, Dios se la encomendó a los hombres, no a los ángeles. Los ángeles hacen anuncios o realizan tareas específicas. Por ejemplo, los ángeles que anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O el ángel que le anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, etcétera. Así que cuando leemos que este ángel tenía el Evangelio eterno, hermano, no debemos imaginarnos a un ángel predicador. Es un ángel que está pregonando un decreto divino que tiene que ver con el Evangelio. Dice que él habría de predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, este es un anuncio que todo el mundo habría de saber. Un anuncio que todo el mundo habría de saber. Y el ángel está pregonando el decreto de este Evangelio. Pero el evangelio que este ángel está anunciando es el evangelio en su dimensión de juicio, de ira y de justicia. Porque el evangelio, hermanos, son buenas nuevas de salvación para los pecadores a los cuales Dios les ofrece gratuitamente su justicia por la muerte de Cristo. Aquí el ángel este no habla nada de eso. Vean cuál es el mensaje que da el ángel. En el verso número 7 dice, el ángel a gran voz dijo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí no está hablando nada del arrepentimiento, de la fe en Cristo, de la justicia de Cristo, de la muerte de Cristo, de la gracia, del regalo gratuito. Él no está hablando nada de eso. No es esa dimensión del Evangelio la que le está predicando. Pero él está llamando a la gente a adorar a Dios por su juicio. Él dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, este ángel está anunciando que viene el juicio y está diciéndole a los hombres que lo adoren porque viene el juicio. No les está diciendo que se arrepientan, no les está diciendo que crean, les está diciendo el juicio viene, adoren, tengan miedo, adoren a Dios porque el juicio viene. Ese es el mensaje del ángel. Temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Este ángel, hermano, nos está recordando acá que el evangelio va a hacer que todos los hombres adoren a Dios, ya sea aceptándolo, como Dios nos dio el privilegio a nosotros de aceptarlo y lo adoramos ahora por la salvación que nos ha dado. O a los que no lo aceptan, el evangelio va a obligar a los hombres que adoren a Dios por su juicio. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2. Dice que el Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, quiere decir que todos, cuando venga el juicio, van a adorar a Dios. No necesariamente porque estén convertidos, pero lo van a adorar porque van a poder ver al juez eterno de la tierra, al Dios soberano, aunque a muchos de ellos los va a estar condenando, pero lo van a adorar. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es algo como esto lo que está diciendo aquí, hermano, este ángel. Ahora, como pueden ver ustedes, cuando dice entonces que este ángel está proclamando el Evangelio eterno, él está proclamando este aspecto del Evangelio que tiene que ver con el juicio, con la justicia, con la ira de Dios. Romanos capítulo número 1 comienza precisamente con esa idea. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar del Evangelio, en Romanos capítulo 1, comienza a hablar de la ira de Dios. Él dice en el versículo número 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la ira de Dios. O sea, Pablo, para explicar el Evangelio, primero tiene que hablar de la ira de Dios. Y dice que lo que de Dios se conoce, a los hombres les es manifiesto porque Dios se lo manifestó por medio de las cosas creadas. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo, hermanos? Pablo está diciendo, el mundo ha rechazado las evidencias de la existencia de Dios. Ha rechazado adorar a Dios. Un día lo van a tener que adorar forzosamente cuando llegue el juicio. Eso es lo que este ángel está diciendo, hermano. Y noten ustedes la manera en que él expresa este mensaje. Leo nuevamente el verso 7. El ángel dijo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, oigan esto, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es impresionante, hermano, que este ángel lo que pone como evidencia, lo que le recuerda a los incrédulos que nunca adoraron a Dios en su vida, es que ahora van a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que las cosas invisibles de Dios son claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, todo lo que existe debería de ser evidencia, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero los hombres lo rechazan. Así que este ángel está diciendo, el mismo que hizo los cielos, que ustedes rechazaron su mensaje, el que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ahora ustedes lo van a tener que adorar. Aquí tenemos entonces al primer ángel, al primer pregonero, el pregonero de este decreto divino, de que todos los hombres lo van a tener que adorar. Verso número 8, el segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, hermanos, si ustedes leen Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, ustedes no van a encontrar ninguna mención de Babilonia. No se habla de Babilonia en ninguna parte desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14. Aquí se habla por primera vez de Babilonia. Después se vuelve a hablar en el capítulo 17 y en el capítulo 18, donde a Babilonia se le llama la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que aquí este ángel está anunciando por primera vez en el Apocalipsis a Babilonia. Y la está mencionando para decretar, o para anunciar más bien, que Dios ha decretado su derrota, su caída. Dice, ha caído Babilonia. Que es un decreto, porque es algo que va a suceder en el futuro, pero el ángel dice que ya sucedió en el decreto de Dios. Ahora, Babilonia, hermanos, complementa el equipo satánico. Satanás tiene su propio equipo, ¿no? Satanás está representado en el Apocalipsis como el dragón del capítulo 12, Satanás, la serpiente antigua. Ahora, Satanás tiene sus representantes en la tierra, que son la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Esto parece, como algunos sugieren, hermano, como que estuviera tratando de imitar la Trinidad: el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, imitando la imitación satánica. El dragón, que es cabeza de esta Trinidad satánica, la bestia que sube del mar, que se manifiesta como que si fuera el Mesías. Dice que recibe una herida mortal y revivió de su herida, como queriendo imitar la resurrección. Y la otra bestia, es una bestia que hace grandes maravillas y hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y al dragón, como que si representara al Espíritu Santo. O sea, ese es el equipo satánico: el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Y ahora aquí aparece otro elemento del equipo satánico: Babilonia. Pero Babilonia es una mujer, una ciudad, simbólicamente, que representa aparentemente una iglesia. Ahora, eso no es una iglesia específica, no es la iglesia romana, ni es la iglesia islámica, ni es una iglesia en particular, es todos los sistemas religiosos mundanos que se oponen al verdadero evangelio. Es Babilonia. Y el ángel está diciendo: ha caído Babilonia. Y anuncia su derrota. Ahora, estoy leyendo el verso 8. Noten ustedes, hermano, cómo el ángel se refiere a esta Babilonia. Se refiere como la gran ciudad. El ángel dijo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ustedes saben que en la antigüedad, hermanos, una de las siete maravillas del mundo antiguo estaba en Babilonia, precisamente. Era lo que se conocía como los jardines colgantes de Babilonia. De verdad, Babilonia era una gran ciudad. Llegó a ser un imperio, como decir hoy día, bueno, ya los Estados Unidos está declinando bastante, pero era un imperio, el imperio dominante de aquella época, como decir los Estados Unidos en su apogeo. Es más, Babilonia llegó a apoderarse del mundo entero, incluyendo Israel. Pero la primerísima vez que se menciona Babilonia en la Biblia es en relación a una rebelión en el capítulo 10 y en el capítulo 11. El capítulo 10 de Génesis, en el versículo 8 al 10, habla de un individuo llamado Nimrod. Nimrod dice que fue el primer grande entre los hombres en la tierra. Y por cierto, hermano, Nimrod es el primero que, de acuerdo al registro bíblico, estableció reinos en la tierra. El primer rey, por así decirlo. Primera vez que se menciona la palabra reino fue en relación a Nimrod. Capítulo 10 de Génesis, verso 8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero cuando dice ahí delante de Jehová, no quiere decir que él era un adorador de Jehová, sino que al contrario, el simbolismo en hebreo lo que sugiere es que era un vigoroso cazador en contra de Jehová, o desafiando a Jehová. Fue el primer gran poderoso en la tierra, vigoroso cazador, que no le importaba a Jehová. Esa es la idea. Era un hombre muy grande, por lo cual se dice. ¿Qué quiere decir eso? Por lo cual se dice. Esto significa que en aquel tiempo, hermano, Nimrod llegó a ser un hombre tan admirado que la gente decía: como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Como que si los niños jugaban a ser Nimrod y los muchachos querían ser Nimrod y los hombres adultos se sometían a Nimrod y todo el mundo imitaba a Nimrod. Pero era un rebelde contra Dios. De hecho, su nombre quiere decir rebelde. Nimrod quiere decir rebelde. Ahora, oigan esto en el verso 10, dice: este fue el comienzo de su reino, Babel. Aquí es donde por primera vez aparece la palabra reino. Aparece en relación a Nimrod, y Nimrod fue el fundador de Babilonia, que en aquel tiempo se llamaba Babel. Posteriormente, en el capítulo 11, encontramos, hermano, el episodio en donde los habitantes de Babel, rebelándose contra Dios, se proponen hacer una torre que llegue hasta el cielo para hacerse un nombre para sí mismos, olvidando a Dios, rebelándose contra Dios, y Dios confunde sus lenguas. Así que cuando el ángel dice acá en el capítulo 14 de Apocalipsis, Babilonia, la gran ciudad, él está haciendo referencia, hermano, a eso también, a aquella primera gran ciudad de Babel, la gran enemiga de Dios. Pero no solamente a aquella ciudad, sino a aquel imperio que siglos más tarde creció tanto que llegó a ser el que controló por completo a las naciones de la tierra, incluyendo a Israel. Ustedes saben que Babilonia fue el instrumento que Dios usó, hermano, para castigar el pecado de Israel, y la nación de Israel fue cautiva, fue oprimida por los babilónicos por 70 años. Para que tengan una idea, tengamos una idea, hermano, les invito a que vengan al segundo libro de Reyes, capítulo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Aquí encontramos el relato de cómo Nabucodonosor, que era el rey en aquel tiempo de Babilonia, invadió y causó una terrible asolación en Israel, en Jerusalén. Dice en el verso 1 del capítulo 24, segundo libro de Reyes: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Leemos en el verso número 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, los artesanos y herreros, que fueron 1,000, todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Ahora, esto fue una de los asedios, porque hubo varios en los cuales Nabucodonosor fue completamente destruyendo a Israel, y desde entonces Babilonia se convirtió en el prototipo de la nación, de la ciudad enemiga de Dios. Y por esa razón es que Juan en el Apocalipsis usa el nombre de Babilonia para representar a todas las naciones, a todos los poderes, a todos los imperios que se oponen al reino de Dios, o que se han opuesto en la historia al reino de Dios. En otras palabras, Babilonia representa los poderes mundanos, la política, el dinero, la religión, el poder, de cualquier tipo que sea. Todo lo que tenga que ver con lo mundano, todo lo que tenga que ver con adorar, ya sea el dinero, a los hombres, el entretenimiento, el deporte, el gobierno, cualquier cosa que sea, se trate de adorar, cualquier religión falsa, puede ser aún la ciencia atea, eso es Babilonia. En los tiempos de Juan, hermano, cuando Juan escribió el Apocalipsis, Babilonia, la manifestación más visible, más cercana, más inmediata para los hermanos en Cristo de aquella época, era Roma. Roma era el imperio de aquel tiempo. Por eso es que a Roma y a Babilonia se le conectan estrechamente. Los emperadores romanos se consideraban dioses y esperaban que el mundo los adorara. La gente esperaba que, o más bien los emperadores esperaban que la gente los adorara a ellos. Y cuando los cristianos, en lugar de adorar al emperador, adoraban a Cristo y decían: Jesús es el Señor. Ese era un título que le correspondía a los emperadores. Entonces los emperadores comenzaron a perseguir a los cristianos. Y hermanos, no les quepa la menor duda que estos decretos de estos ángeles trajeron mucho consuelo a aquellos hermanos, que ellos comprendían realmente el Apocalipsis mejor que nosotros. Ellos sabían, hermano, que lo que estos ángeles están haciendo aquí era proclamando la victoria de Dios, el juicio venidero, el juicio contra los que rechazaron el Evangelio, el juicio contra Babilonia, este poder que estaba masacrando a los cristianos. Acuérdense que Babilonia, hermano, actúa estrechamente con la bestia y con el dragón. Y de hecho, en cierto modo, Babilonia y la bestia son la misma cosa, porque representan los poderes mundanos, como lo que nosotros estamos viendo ahora, hermano. Es algo grave lo que estamos viendo en nuestros días. Los poderes políticos de nuestra era, cada vez, hermano, tienen un menosprecio. Y no solo filosóficamente, sino legalmente se oponen al Evangelio. Cuando comiencen a hacer eso con las iglesias, y cuando comiencen a hacer eso con los pastores, los predicadores y los cristianos, pero ya no solamente a nivel cultural o a nivel ideológico, sino a nivel legal también. Entonces nosotros vamos a comenzar a sentir, hermano, los poderes de la bestia, los poderes de Babilonia sobre la iglesia, sobre nosotros. Así que no cabe duda que esto fue de gran aliento para aquellos hermanos, saber, hermano, que Dios estaba anunciando el decreto de que Babilonia ya por decreto estaba derrotada, a pesar de que en ese momento preciso los estaban persiguiendo. Ahora, dice el verso 8, que esta Babilonia, la segunda parte del verso 8 del capítulo 14, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Piensen en esto, hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí este pasaje? Dice que esta Babilonia es un movimiento, un espíritu, una institución, lo que sea, que lo que produce a los habitantes de la tierra es embriaguez y fornicación, por supuesto espiritual. Lo que Babilonia, lo que los poderes mundanos, políticos, sociales, culturales, económicos, que se oponen a Dios, lo que ellos producen o quieren producir en los habitantes de la tierra es borrachera y fornicación espiritual. La manera en que lo dice aquí es que esta Babilonia, esta gran ciudad, ha hecho beber a todas las naciones, oigan esto, del vino del furor de su fornicación. Vino, bebida embriagante. Claro, el vino puede ser usado moderadamente y sabiamente, como el Señor Jesucristo lo usaba, pero puede ser usado impíamente y pecaminosamente. En este caso está hablando del vino del furor de su fornicación. Cuando dice el vino del furor de su fornicación, quiere decir que es la fornicación espiritual hacia la que Babilonia empuja a los hombres. Es algo lleno de furor, o sea, lleno de pasión, es algo con ganas. El vino del furor de su fornicación. Eso es lo que hace Babilonia. Hace beber a la gente. ¿Ustedes no se han preguntado alguna vez, pero cómo es posible que haya lugares, tengan, hermano, un estante lleno, así, lleno, lleno de veladoras para los siete poderes africanos, para el Sagrado Corazón de Jesús, para Santa Bárbara, para San Martín de Porres? Hay estantes llenos con ese paganismo y esa idolatría abominable. ¿Saben por qué? Porque la gente lo compra. ¿Cómo es posible, hermano, que haya lugares, se pregunta uno, en donde dice botánica, y uno al principio, si lo ignora, podría pensar que lo que venden ahí son plantitas, pero cuando alguien entra allí, lo que encuentra, hermano, es toda clase de idolatría abominable, carísima, y la gente la compra. ¿Cómo es posible que a la gente le digan que hay una virgen por allá que está sacando lágrimas y que las multitudes llegan, los canales internacionales llegan y se agolpan para ir a ver eso? Eso no es más que el vino del furor de la fornicación. ¿Cómo es que la gente es tan devota de una manera tan antibíblica, tan abominable a María en contra de lo que la Biblia dice? Y hermano, si ustedes le dicen algo como esto a una persona devota, se van a conseguir un grave problema, gravísimo. Puede que seas tu mamá, puede que sea tu hermano, alguien que te quiere mucho, pero cuando tú se lo dices, te consigues un problema serio. Porque Babilonia le ha hecho beber del vino de su fornicación a esa gente. Eso es lo que el ángel está diciendo. Ha caído esto ha caído, esto ya está destinado a fracasar. Pero mientras que llega ese momento, hermano, la persecución es real. Versículo número 9. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Escuchen esto. Hay gente, y la mayoría de la gente, piensa que la bestia es algún personaje que va a venir en el futuro, ¿ve? Y que entonces la gente que vive en ese tiempo tiene que luchar contra la bestia, resistir a la bestia, y si no logra resistir a la bestia y la adora, entonces le va a caer un juicio terrible como el que está aquí. En otras palabras, es como que si se estuviera diciendo que adorar a la bestia es un pecado supremo, muy especial, que van a cometer algunas personas en algún momento. Pero nosotros no, porque la bestia no ha venido. Nosotros no tenemos ese peligro. Solo son los que estén cuando la bestia venga. Eso es lo que algunos piensan. No se confundan, no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que eso es lo que algunos piensan. Entonces piensan que adorar a la bestia es un pecado especial, supremo, que solo va a cometer cierta gente en algún momento en el futuro, y que el que lo haga va a recibir un castigo supremo terrible porque adoró a la bestia. Pero nosotros podemos respirar tranquilos porque la bestia no ha venido. Así que nosotros no corremos ese peligro. Podemos cometer otros pecados, pero no el pecado de adorar a la bestia. Pero hermanos, esa no es la idea. La bestia ya está, el misterio de iniquidad ya está en operación. Juan dice que el espíritu del anticristo está entre nosotros. Muchos anticristos han salido por el mundo. Y la bestia, hermano, que si va a ser algún personaje con nombre y apellido o alguna institución específica, concreta, eso no lo vamos a discutir ahora. Pero lo que es cierto, hermano, es que la bestia es todo aquello que se opone al pueblo de Dios, a la verdad de Dios, y que se encarna en los poderes humanos, especialmente en los poderes políticos, culturales, sociales, económicos y religiosos del mundo. De manera que cuando este ángel, en el verso número 9, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, aquí él está hablando, hermano, en realidad, de caer bajo la seducción del poder, la filosofía, la religión y el adulterio espiritual del mundo. Cualquiera que no adora a Dios, adora a la bestia. Porque la bestia es un símbolo del engaño satánico. En realidad, hermano, todo aquel que anda sin Cristo, y nosotros en un tiempo andábamos sin Cristo también, está adorando al dragón. ¿No es cierto? El que anda sin Cristo adora al dragón, adora a Satanás. Está bajo el maligno. Ahora, si ustedes creen que es más grave estar bajo la bestia que bajo Satanás, estar bajo Satanás es estar bajo la bestia. Como la bestia representa todos esos poderes engañosos, filosóficos, culturales, etcétera, entonces, hermano, realmente ese es un agente, es un siervo. Todos los poderes humanos engañosos son instrumentos de Satanás para engañar a los hombres. Nosotros vivíamos allí. Oigan la descripción que Pablo da de cómo ustedes y yo vivíamos antes de ser cristianos. Vengan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Esta es la descripción que da Pablo. Verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí comienza la descripción. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ustedes saben quién es ese, ¿verdad? Es el dragón. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A ustedes les parece, hermano, que adorar a la bestia es más grave que esto? ¿O es tan grave como esto? ¿O es lo mismo que esto? Apocalipsis está hablando simbólicamente, hermano, de una bestia. Está hablando de una bestia, pero esta bestia es simbólica de esta realidad. Aquí lo que Pablo está diciendo en Efesios, hermano, es que todo el que anda fuera de Cristo anda siguiendo la corriente del mundo. Anda conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Que este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y que estos hijos de desobediencia andan viviendo los deseos de su carne y de sus pensamientos, haciendo la voluntad de su carne, y que son hijos de ira. Eso es lo que está diciendo Pablo. Más adelante, hermano, en el capítulo 4, Pablo hace otra descripción de cómo es la condición de aquellos que viven fuera de Cristo. Capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es eso de andar en la vanidad de su mente? ¿Y cómo es que andan los gentiles? Bueno, aquí Pablo lo explica en el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, hermanos, regresemos a Apocalipsis, capítulo 14. Cuando este ángel proclama, en el verso 9 del capítulo 14, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. La frente, en este caso, representa, hermano, la mente, los pensamientos. Y la mano representa los hechos. La mano es con la que nosotros hacemos todas nuestras obras, ¿no? Es nuestro instrumento más eficiente para hacer lo que queremos. Y la mente es el centro de operaciones donde todo se procesa. Entonces, eso de un sello en la frente o en las manos está sugiriendo, hermano, el hecho de que los poderes del mundo operan aquí en la mente y operan en nuestros hechos. Y el que se ha dejado marcar de esa manera, el que vive conforme a la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Bueno, dice acá, hermano, capítulo 14, verso 10 de Apocalipsis, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Recuerdan qué es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2? Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora aquí Juan está describiendo esta ira, hermano. Está diciendo que cuando llegue el juicio final, la ira de Dios habrá sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Cáliz es una copa. O sea, Dios estaba diciendo, él va a meter en una copa, en toda su pureza, su ira contra aquellos que se han rebelado contra él, que han seguido la corriente del mundo y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está hablando del infierno. Aquí está hablando, hermano, del tormento a causa de que Dios derrama su ira pura, con la ausencia absoluta de toda misericordia sobre aquellos que siguen al mundo, en lugar de seguir al Cordero como los 144,000. Así que en ese capítulo tenemos a los 144,000, que dice que no se contaminaron con mujeres, fueron redimidos de entre los hombres, son los que siguen al Cordero por donde quiera que van, son redimidos de entre los hombres con primicias para Dios, son sin mancha delante del trono por la sangre de Cristo. Ellos están en la presencia del Señor, pero los otros, los que siguen a la bestia, beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego. Fíjense ustedes cómo describe, hermano, este pasaje, el infierno. Habla de tormento con fuego y azufre, habla de tormento por los siglos de los siglos, habla de no encontrar reposo ni de día ni de noche. Esa es la descripción del infierno. El fuego, hermano, yo no estoy seguro si va a ser literal, probablemente sí, probablemente no. Pero lo que la Biblia es muy clara, hermano, es que la ira de Dios es fuego. Es más, la Biblia dice que Dios es fuego, fuego consumidor. La presencia de Dios manifestando todo su poder sin misericordia, eso es fuego. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia alguna vez, hermano, de conocer a alguien que los quiere, que lo aprecian, que ustedes tienen una buena relación con esa persona, y súbitamente, por alguna circunstancia, cualquiera que esta haya sido, esa persona se vuelve enemigo de ustedes. Y esa persona ya no les tiene misericordia, ya no los quiere, ya no los quiere ver, los odia. Y esa persona manifiesta solamente su ira hacia ustedes. Ahora, Dios, hermano, es un Dios de justicia, es un Dios de ira, es un Dios de juicio. Eso es lo que dijo el primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo la creación. Babilonia ha caído. Y los que han adorado a la bestia van a enfrentar la ira de Dios. La van a enfrentar. Decretos de Dios, hermano, para todos los rebeldes. Este es un mensaje contra los rebeldes. Y no cabe duda, hermano, que este mensaje buscaba traerle consuelo a todos aquellos que estaban siendo perseguidos por la bestia. Y que estaban queriendo ser engañados por Babilonia. Porque la bestia dice Dice que a la bestia se le dio poder para actuar y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar el nombre de Dios, para blasfemar su tabernáculo, a los que moran en el cielo. Y dice que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La bestia tiene poder y es fácil doblegarse ante el poder de la bestia, hermano. Pero el Señor Jesucristo ha dado promesas. Y este pasaje termina con promesas, versículo 12 y 13. Escuchen, una voz, hermano, que habla, aquí el escritor de Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, hermano, el conocimiento de que un día va a haber un juicio, el conocimiento de que Dios nos ha ofrecido en Cristo salvación eterna y nos ha librado de la ira que vendrá, eso nos produce paciencia. Lean el capítulo 13, por favor, capítulo 13, verso 10 de Apocalipsis. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiere decir, es como que estuviera diciendo, a algunos de los santos se los van a llevar presos, pero los que lleven presos a los santos, un día serán presos ellos también. Algunos de los santos los van a matar a espada, pero los que matan a espada a los santos, a espada van a ser matados también. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, en que sabemos que Dios va a hacer justicia un día, hermano. Porque vivimos en un mundo de injusticia. Hace un momento nosotros hablábamos, conversábamos con mi esposa, y una de las cosas que decíamos, que todos ustedes lo han dicho en algún momento, este mundo está lleno de contradicciones, de decepciones. Es terrible. Para donde quiera que uno mira, hermano, encuentra algo que lo decepciona. Sean circunstancias, sean personas, sean instituciones, siempre hay algo, hermano, que le hace daño a uno de alguna manera. Y nosotros tenemos un refugio que es Cristo, y una esperanza y algo que nos da paciencia, que son las promesas del Señor. En el verso número 13 dice Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe, bienaventurados, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Hermano, está hablando aquí de muertos. ¿Sabe por qué está hablando de muertos? Porque la bestia estaba persiguiendo a los cristianos de aquel tiempo hasta matarlos. A los cristianos los ponían, hermano, a pelear con las fieras, los quemaban vivos, les ponían combustible en sus cuerpos y los convertían en antorchas, los colgaban, los crucificaban por no adorar a César, por negar la divinidad de los paganos y por proclamar que Jesús es el Señor. Los mataban. O les quitaban, hermano, su sustento. Los aislaban por completo. Y entonces Juan escucha este mensaje. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Quizás, hermano, para nosotros esto no tiene el suficiente impacto. No tiene el suficiente significado. Porque nosotros vivimos en un mundo muy cómodo. Porque no nos hemos enfrentado frontalmente, directamente, contra las fuerzas satánicas que están a nuestro alrededor. Y muchas veces no nos enfrentamos a ellas, hermano, porque nosotros mismos más bien nos adaptamos a ellas. Pero para aquellos que viven una vida peleando la batalla, para aquellos que buscan ser fieles, bueno, la Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. ¿Y ustedes creen que para una persona que padece persecución, o para alguien que está viendo morir a hermanos en Cristo, o para alguien cuya vida está en peligro por causa de la obra de Cristo, esto no tiene significado, hermano? Sí lo tiene. Quiera Dios que nosotros, hermano, encontremos la manera de poder vivir para el Señor, de modo que podamos combatir, resistir legítimamente los poderes de la bestia y de Babilonia. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, por anunciarnos de antemano los decretos, tus decretos de juicio contra los incrédulos, contra las instituciones paganas, mundanas, satánicas, que se oponen a tu obra, contra Babilonia, contra la bestia y los que adoran a la bestia, y por el consuelo que tú le ofreces a tu pueblo, Señor, tu pueblo que sufre, a tu pueblo que pelea, por la paciencia que nos brindas a través de tu preciosa palabra, Señor. Gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.